Ahora sí le vamos a dar la palabra al presidente de la República, al doctor Tabaré Vázquez, que va a abrir de alguna manera el acto oratorio.
Imposible estar aquí en el galpón sin adivinar la presencia de Rubén Yáñez. Queridas compañeras, queridos compañeros, no es muy común que un jefe de Estado de Gobierno participe en el Congreso de una central sindical clasista y autónoma, pero esa rareza está sucediendo en este momento y en esta sala tan emblemática del teatro, de la cultura y, por qué no, de la democracia uruguaya. Y esa rareza no es casual. Y lo cierto es que me siento honrado y complacido de participar en el acto de apertura del 12º Congreso del PIR-CNT. Gracias por la invitación. Gracias también por la hospitalidad con que me reciben en esta circunstancia, que los compañeros Delfi Galbiati y Alberto Amorín homenajea a miles de fundamentales anónimos del movimiento sindical uruguayo, cuyo aporte fue fundamental para avances y logros tan importantes en la trayectoria histórica del país, como la aprobación de la ley de jornada laboral de 8 horas hace un siglo, la ley 5.350 promulgada el 19 de noviembre de 1915, el mencionado Congreso del Pueblo, de cuya realización se cumplirán 50 años en agosto próximo, el Congreso Fundacional también, así mencionado, de la CNT en 1966, que recogió la plataforma programática del Congreso del Pueblo y del que también se cumplirán 50 años en el año de 2016. Y por qué no, y fundamentalmente, la reinstitucionalización democrática de la cual el pasado 1 de marzo se cumplieron 3 décadas. Los 2 nombres y 4 hitos que he mencionado indica que hay mucho pasado que impulsa, pero también hay mucho futuro que convoca. Y entre el impulso y la convocatoria, entre el pasado y el futuro, está el presente. Ese momento de la historia que nos toca vivir, del que somos todos responsables y sobre el cual quiero formular aquí algunas consideraciones. Porque con todo el respeto que merece la Asociación de la Prensa del Uruguay y sus integrantes, asuntos como los que tratará este Congreso hay que hablarlos aquí, cara a cara. Y creo que eso también vale para mí, aunque no soy delegado a este Congreso. Dicho sea de paso, un Congreso con 1.150 delegados representando a 79 sindicatos de todo el país, como es este, vaya, si será un Congreso importante, un señor Congreso. Compañeras y compañeros, el párrafo o punto 40 del documento preparatorio de este Congreso expresa textualmente, hoy, dice ese párrafo, vivimos en un país muy diferente al que teníamos hace 10 años. Y eso debemos reconocerlo en su término justo. Eso implica, se preguntan los trabajadores, decir que está todo bien, responde, de ninguna manera, falta y falta mucho. El mismo concepto se repite en el párrafo o punto 43, cuando dicen, y está entre comillas, estamos mejor, pero falta mucho. Y podríamos afirmar que esa aseveración atraviesa la totalidad del tercer capítulo del documento, que es el titulado Caracterización de la etapa. Permítanme decirles lo que también podría ser otra rareza de esta jornada. Estoy de acuerdo con ese concepto, comparto totalmente esa opinión. Claro que vivimos en un país diferente y mejor al de hace 10 años. El documento, que podrá haber sido redactado por una pluma, pero que refleja una elaboración colectiva, menciona algunos datos que demuestran que estamos mejor. No voy a repetirlos, pero permítanme agregar algo que no es un dato estadístico, pero es una realidad que confirma y reafirma esa mejoría. Como fue mencionado también, la participación del PIT-CNT en ámbitos institucionales abiertos, tales como los directorios del Banco de Previsión Social y de ACE, la Administración Nacional de Educación Pública y sus respectivos consejos, la Junta Nacional de Salud, el Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el Fondo de Desarrollo y, en materia de negociación colectiva, el Consejo Superior Tripartito, el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público y los consejos de salarios. A esta nómina, seguramente incompleta, pueden sumarse legisladores, ministros y otras autoridades ministeriales que provienen del movimiento sindical. Por mencionar a algunos compañeros, Ernesto Murro, Juan Castillo, Gerardo Rey, Eduardo Pereira, Jorge Mesa, G. Vergali, Óscar Andrade y tantos otros queridos y queridas compañeros. Y ello no da cuenta de ninguna generosidad del gobierno nacional. Da cuenta, obviamente, de la legitimidad y representatividad del PIT-CNT. Esta autoridad no se logra de la noche a la mañana, ni sin esfuerzo, coherencia y reconocimiento. En tal sentido, el PIT-CNT está donde está porque se lo ha ganado. Pero esta presencia y participación de los trabajadores en ámbitos institucionales, seguramente inédita en la historia del país, da cuenta también de una nueva visión del mismo, de un proyecto de país más inclusivo, más democrático, más productivo, en fin, más próspero para todos los uruguayos. Porque lo importante en el desarrollo de un país no es que unos pocos se escapen del pelotón, sino que todos avancen sin que nadie quede rezagado. Un país con una nueva cultura del trabajo. Y está claro que no hay cultura del trabajo sin trabajadores con una nueva cultura. Quiero ser preciso en este punto. No se trata, por supuesto que no, de renegar del pasado ni de renunciar a valores y principios irrenunciables. Por el contrario, se trata de ser consecuentes a los mismos, no solamente homenajeándolos, sino también y principalmente incorporándolos activamente al presente y a la construcción cotidiana de un mundo y de un futuro mejor. Ese es el mejor homenaje que podemos tributar a nuestras señas de identidad y a nuestros precursores, y es también el mejor legado que podemos dejar a las generaciones venideras. En Uruguay hay una nueva cultura del trabajo, y eso no significa partir de cero. Como tenemos un buen trecho recorrido, una nueva cultura del trabajo significa además, y entre otras cosas, continuar progresando en términos de educación, de formación y capacitación de los trabajadores, de calificación y valorización del trabajo, de relaciones laborales equilibradas, de negociación colectiva, de protección social y de participación en los asuntos de la ciudad, de la sociedad y de ciudadanía, y también en el ejercicio del gobierno nacional y de los gobiernos departamentales. Porque trabajadores son muchos, pero ciudadanos somos todos. Me consta, compañeras y compañeros, que ustedes asignan especial importancia a este tema y lo consideran permanentemente. También confío en el calificado aporte del PIT-CNST en este asunto. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y dónde? En todo momento y en los ámbitos o por los canales correspondientes y existentes, entre ellos dos que mencioné hace un momento, pero que agradezco me permitan reiterar. Compañeras y compañeros, uno de esos ámbitos es la negociación colectiva, instrumento, como ustedes saben, creado en 1943, ignorado durante décadas, pero que restablecimos apenas asumir el gobierno nacional en el año de 2005. Hoy, la negociación colectiva, aún con sus limitaciones y dificultades, nos parece tan habitual como el aire que respiramos. Pero en aquel entonces, de habitual, no tenía nada. Creo que no exagero si digo que el restablecimiento de la negociación colectiva es definitivo. Que los consejos de salarios volvieron para quedarse definitivamente y que ello, sin duda, nos hace mejores como país. Y nos hará mejores aún si la extendemos a sectores estatales. Un caso importante en el sector estatal son las intendencias, especialmente del interior del país. En el sector de paraestatales y privados, a los que aún no ha llegado o llegó, pero todavía es frágil esta situación. En los consejos de salarios, ustedes lo saben muy bien, hay que negociar salarios, por supuesto, obviamente, pero también hay que incluir en la agenda de los mismos asuntos tales como la formación y capacitación profesional, la salud y seguridad laboral, la cuestión de género, las situaciones de discriminación o acoso, el sistema de cuidados, el sistema de salud, el sistema de competitividad, la innovación, el horizonte de nuestro desarrollo productivo. Es ahí donde tenemos que tratar y participar todos. Y el otro ámbito que quiero destacar es el diálogo social, al cual, en cumplimiento del compromiso asumido en la campaña electoral, hemos convocado para septiembre próximo, según calendario, formato y temarios ya anunciados en términos generales y que detallaremos en el correr de las próximas semanas. A cuenta de ello, y en lo que refiere al concepto de diálogo social, permítanme decir que el diálogo social no es un fin, sino un instrumento, y que tampoco es un torneo oratorio, sino un ámbito plural de encuentro, de reconocimiento, de diálogo y análisis. Quiero decirles también que no concibo un diálogo social que no sea franco, sistemático y productivo. Un diálogo social sin temas prohibidos, ni verdades reveladas, ni destinos manifiestos. Un diálogo que no concluya con una lista de deseos y buenas intenciones, sino con una agenda de acuerdos e instrumental con sentido estratégico de nación y de desacuerdos a gestionar, porque en democracia los desacuerdos y conflictos también se gestionan. Un diálogo social que dé insumos y herramientas al sistema político para saber el rumbo y el norte que debe buscar. Rumbo y norte que debe fijar la sociedad uruguaya y muy particularmente los trabajadores, sin lugar a dudas. Un diálogo social que incluya a todos, porque quien excluye se está excluyendo, pero que tenga presente en todo momento la voluntad de la mayoría de la ciudadanía expresada soberanamente en las elecciones. Tal decisión ciudadana es nuestro mandato y ahí radica el alma de la democracia. Creo, modestamente creo, que así planteado, el diálogo social sintoniza con consideraciones y propuestas presentes en el documento preparatorio de este Congreso, en especial su capítulo 6, denominado El Camino Estratégico. Y no dudo, para nada dudo, y creo firmemente que así va a ser, del sustancial aporte que el PIT-CNT, fiel a su tradición de compromisos con los trabajadores y el país, hará a ese diálogo social. Compañeras y compañeros, no crean que no deseo hablar del proyecto de ley de presupuesto nacional que elabora el Ejecutivo. Quisiera hablar también del agua como derecho fundamental, también en el documento preparatorio de este Congreso, de la integración regional y de la inserción internacional que nos interpelan como país u otros importantes temas presentes en la agenda de este Congreso, que por supuesto lo jerarquizan y jerarquizan a la central sindical en su conjunto y a todos los trabajadores. Pero lo que no quiero, y por eso cierro aquí sí esta intervención, es abusar de la invitación que me han cursado y del tiempo que me han ofrecido. Más aún, cuando otras autoridades de gobierno que están aquí presentes y el ministro Ernesto Murro, hoy participando en la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, asistirá al Congreso en otro momento y podrán exponer de estos temas que hacen a la tarea hoy en día del Gobierno Nacional. Queridas compañeras, queridos compañeros, yo sé de dónde vengo. Supe vender diarios en los ómnibus, trabajar en una carpintería en La Teja, hacer changas en la construcción, trabajar en un almacén por mayor, estudiar y trabajar. Trabajé como practicante, como médico, y me siento, como presidente de la República, un trabajador más perteneciente a la clase trabajadora. Yo sé de dónde vengo y no lo olvido. Sé quienes me trajeron al lugar en que estoy y tengo presente el mandato que me confiaron. Yo, modestamente y por supuesto, no pretendo que me sigan, pero quiero que me acompañen en la construcción de un Uruguay mejor para todos los uruguayos y en especial, muy especialmente, para quienes hoy más lo necesitan. Muchas gracias.